Esta es la llamada de medianoche.
Amigos, este es un nuevo programa de estudios bíblicos. Les damos la bienvenida con mucha alegría.
Si lo recuerdan o si se suman hoy, los últimos programas el estudio se centró en el relato de Eliseo y los profetas, buscando extender el espacio en donde pudieran vivir.
En medio del relato encontramos un accidente que implicaba un hacha y da lugar a un nuevo milagro. Escuchamos el estudio de hoy.
En 2 Reyes 6, 1 al 7, encontramos una de estas historias bíblicas de las cuales una vez se pregunta, ¿para qué están? Pero si la analizamos más detenidamente, Dios nos quiere mostrar valiosas lecciones. Allí dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Se fue, pues, con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ¡ah, señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Acá tenemos la historia de un hierro que flota. En primer lugar, vemos allí un accidente. Mientras estaban cortando árboles para ampliar su lugar de morada, a uno de los obreros el hacha se le cayó al río. Es probable que haya sido la parte de hierro que se soltó por no estar suficientemente afirmada. Ahora, el grito de angustia del obrero denota la situación de la necesidad que vivían estos hombres. ¡Ah, señor mío, era prestada! Al no tener hacha propia, la habían pedido prestada. La escasez de estos hombres realmente era grande. Obviamente no estaban en condiciones de pagarla. El hierro en aquel entonces era muy caro, muy difícil de conseguir, por lo que este hombre estaba frente a una situación muy complicada. Si no la podía reponer, estaba en juego incluso su testimonio y el de todo el grupo. Pero luego vemos la ayuda divina. Eliseo le pregunta por el lugar donde había caído el hacha, tira un palo y hace flotar el hierro. Por medio de un doble milagro, Dios vino en socorro de aquellos que habían dedicado sus vidas a servirle. Dios utiliza realmente medios sorprendentes para llevar a cabo sus planes. Para cruzar el río Jordán, Eliseo usó un manto. Para recuperar el agua dañina de Jericó, utilizó sal. La comida envenenada por una planta la recuperó poniendo harina. Y ahora hace flotar un hierro por medio de una madera lanzada al agua. De hecho, vemos aquí dos eventos extraordinarios. La madera que flota va al fondo y el hierro que se hundió sube a la superficie. Es evidente que Dios no está sujeto a las leyes físicas que Él mismo inventó, ni está atado a moldes en su actuar. Para Él no hay imposibles. Siempre que estudiamos una historia bíblica, nuestros ojos serán dirigidos a alguna de estas perfecciones divinas. Alguno de los atributos de Dios se nos hará más grande. En este caso, es su omnipotencia. Observamos la intervención divina, pero también tenemos que tener en cuenta la fe del hombre de Dios. Sin trámite ni ritual especial, simplemente preguntó por el lugar donde había caído el hierro y echó el palo que había cortado previamente. Este, podríamos decir, se enganchó milagrosamente del hierro, quedando a mano para la búsqueda por parte del asombrado trabajador. Eliseo le ordena, tómalo. Y el hombre extendió la mano y lo tomó. Como suele darse en muchos milagros, Dios hace lo imposible, pero no hace aquello que el hombre puede hacer. Dios hizo flotar el hacha, pero el hijo del profeta tenía que meterse al agua y tomarla y sacarla de allí. ¿Cuál podría ser la aplicación para nosotros hoy en día? Es llamativo que esta historia esté entre los registros bíblicos. ¿Por qué Dios le dedicó un espacio del texto inspirado para algo que quizás veamos como absolutamente secundario? Creo personalmente que igual podemos aprender un par de enseñanzas muy valiosas para nuestra vida. En primer lugar, vemos acá una lección de sensibilidad. Aunque para nosotros un hacha perdida quizás no sea de gran relevancia, para el hombre de nuestra historia era una calamidad. Él no tenía cómo recuperarla, devolverla o comprar otra. Para él era una tragedia. Muchas veces minimizamos las penurias, dificultades, las pérdidas de otras personas. Pero no estamos en su lugar, no sentimos lo que les pasa a ellos. Quizás sea el momento de ver con mayor misericordia y empatía el dolor, la necesidad, las angustias de los demás. Justamente la Biblia nos exhorta a ello. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Entonces, seamos sensibles a la necesidad de los demás. En segundo lugar, vemos una lección de provisión divina. Esta historia nos puede llenar de gozo porque vemos que Dios también tiene interés en los detalles, sí, las cosas cotidianas de la vida. ¿Nunca nos sucedió que no encontramos unas llaves? Esto no es la muerte de nadie, pero ¿cuántas complicaciones nos puede traer, verdad? ¿No podremos orar para volver a encontrarlas? ¡Claro que sí! Esto vale también para la guía de la compra de una vestimenta, el poder llegar a tiempo al trabajo o la aprobación de un examen. El contador puede acudir a Dios para encontrar el error cuando no cierra algún número. El mecánico le puede pedir por sabiduría para encontrar la falla en el motor y el ama de casa para ordenar sus quehaceres y saber preparar algo rico para su familia. No hay cosas chicas para Dios. No hay detalle en nuestra vida que no le interese. Al contrario, Él desea que vivamos en absoluta dependencia de Él. Y en cualquier momento y en cualquier lugar podemos acudir a Él. Si Él se encarga de la comida de los gorriones, entonces con más razón estará pendiente de lo que necesitan sus hijos. Aquí también encontramos una lección de salvación. Si pensamos en el hacha perdida y hundida, también podemos trazar un paralelo a la vida humana. Por nuestro actuar erróneo, estábamos apartados y hundidos en el fango del pecado, separados de Dios y en la oscuridad de la muerte espiritual. No había esfuerzo humano que nos podría sacar de allí. Pero ahí intervino el varón de Dios por excelencia. La salvación vino por medio del descenso del Hijo de Dios a nuestro encuentro, por medio de la fe en la obra y persona clavada en un madero. Nuestro ser salió a la vida, a la luz y a la utilidad. Así como con la oveja perdida, el Señor salió a buscarnos, nos encontró y trajo a su redil. En esta historia también encontramos una lección de servicio. No sabemos el por qué el hacha se cayó al Jordán. Quizás el leñador hizo alarde de su fuerza o por descuido, el hierro se deslizó del mango. Pero luego se le fue restituida la herramienta para poder seguir con la labor. Me gustaría trazar un paralelo al servicio. Cada creyente tiene el Espíritu Santo desde el momento que ha creído, como dice Efesios 1:13. Este mismo Espíritu le ha dado al menos un don espiritual para aplicarlo para la edificación de la iglesia y la gloria de Dios. Pero, así como el hacha puede perder su efectividad, así también sucede con el don del creyente. Por ejemplo, existen creyentes que ignoran el don que han recibido. Directamente no lo conocen o deciden no usarlo. Con ello están apagando el Espíritu. Están impidiendo lo que hubiera querido hacer por medio de ellos. Si el hombre de nuestra historia no hubiera utilizado el hacha que ahora tenía de vuelta, la obra se hubiera frenado y hubiera sido una carga para los demás. Cuando el hacha se deja de usar por mucho tiempo, empieza a oxidarse. Y Pablo exhorta a Timoteo que no descuide su don y avive el fuego del mismo. Hay creyentes que descuidan el don que Dios les ha dado. Un hacha también se puede quedar sin filo, y esto es un freno para el avance de la obra. El trabajo se hace con mucho más esfuerzo y menos efectividad, e incluso se vuelve peligroso. De la misma forma, cualquier don que no involucremos en la obra es justamente un freno. Pero si lo involucramos, lo tenemos que hacer, permítame la expresión, afilados por la oración, el estudio de la palabra y la dependencia del Señor. De lo contrario, resulta en una carga para nosotros, una falta de efectividad e incluso un peligro para la obra del Señor y los que nos acompañan, porque se hace en la carne. Aunque un hacha se puede perder, no sucede lo mismo con los dones, ellos son permanentes. Pero lo que sí puede suceder es que se puede perder absolutamente su utilidad. Los historiales de las iglesias se encuentran repletos de recuerdos de hermanos muy capaces que por soberbia, inmoralidad, deficiencias de carácter, atracción del mundo, la razón que fuera, han dejado la caja de herramientas de utilidad en la iglesia. El hacha de este hombre seguramente fue usada luego con mucho cuidado para la construcción del lugar de reunión de los fieles a Dios. De la misma forma, nuestra vida tiene que estar a disposición de la obra del Señor. Y recordemos que, así como esta hacha, así también nuestra vida la tenemos prestada y un día la tendremos que devolver y dar cuentas de lo que hemos hecho con ella y todo lo que el Señor nos ha encomendado. Esto será en el tribunal de Cristo. Cuando esto suceda, que sea encontrada habiendo sido involucrada con fidelidad para su causa. Por lo tanto, como dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En este pasaje encontramos también una lección de consejería. Después del grito de desesperación del trabajador, el varón de Dios le pregunta por el lugar exacto de la pérdida. Antes que el Señor Jesucristo sanara a alguien, muchas veces le preguntaba qué querían que les hiciera o lo llevó a que señalaran su problema, como el paralítico en Betesda, el leproso, el ciego Bartimeo, la mujer con flujo de sangre, el hombre de la mano seca o el padre del hijo endemoniado. A la mujer samaritana la enfrenta con su pecado. Después de la negación de Pedro, Jesús le pregunta a él si lo amaba. Vemos que el buen consejero lleva al aconsejado a reconocer y a nombrar su problema. Este es el primer paso para la solución. El siguiente, obviamente, es la aplicación del remedio. Y este remedio siempre está relacionado con la cruz de Cristo, el perdón allí logrado por la sangre del Señor. Apliquémoslo, entonces, a nuestra vida en nuestra falla. La última orden de Eliseo al hombre que había perdido el hacha fue, tómalo. Él pudo reiniciar su tarea. Dios es especialista en restaurar lo que se deterioró, perdió o quebró. Es el Dios de las nuevas oportunidades. Él empieza de vuelta con aquel que reconoce su falta y está dispuesto a ser limpiado y luego usado por él. De manera que si en tu vida encuentras fracasos, pérdidas, equivocaciones, dolor o lo que fuera que te impida una vida de servicio efectivo, ven a Cristo, reconoce tu problema y entrega tu vida a Él y confía en la promesa, estando persuadido de esto que el que empezó con vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, el Señor te dice, tómalo, empezá de vuelta. Dios te bendiga.
No existe nada, por pequeño que sea en nuestras vidas, que a Dios no le importe o por el cual no podamos acudir a Él. Así que también Él nos llama a ser sensibles a los problemas de los demás.
Es sorprendente también cómo en cada obrar de Dios se encuentra un paralelismo al plan de salvación y cómo solo mediante Jesús es posible. Esto, al igual que nuestra restauración y oportunidades de comenzar de nuevo.
Tenemos el Espíritu Santo desde que recibimos al Señor. Busquemos en Él cuál es el don que nos ha dado y esforcémonos por perfeccionarlo de su mano. Ya nos estamos despidiendo, hermanos. Esperamos volver a encontrarlos. Bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche. Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.